Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. El saludo a todos los que sintonizan a través de las frecuencias de onda corta y onda media. Por supuesto, también a los que lo hacen a través de Radio Caracol 1260. Hoy en Tertulia, la producción cubana de alimentos se estancó en el primer semestre de 2017 y podría declinar este año debido a los daños ocasionados por el huracán Irma. También, bueno, próximamente visitará Cuba. Será en diciembre la primera delegación empresarial de Israel, la primera de su tipo desde 1973. Y la Embajada de Estados Unidos ha cerrado su servicio público de Internet en La Habana, al menos por el momento. Miriam Leiva y Iván García son los periodistas invitados hoy a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer y la dirección técnica del señor May Vázquez. Y nuevamente el saludo a todos dentro y fuera de Cuba. Más adelante en el programa, el resultado de las elecciones para gobernadores en Venezuela fue el que muy pocos esperaban, pero muchos temían. El gobernante Partido Socialista Unido ganó las elecciones, según el Consejo Nacional Electoral, resultados que la oposición no reconoce. Y hay una pregunta que ponemos ya en la mesa. ¿Se cerró o se alejó la posibilidad de una salida negociada a la crisis política y económica que atraviesa Venezuela? Bueno, lo analizamos más adelante en el programa con el profesor Gustavo Manso. Y como siempre acá en el programa hay una portada. La de hoy, Croacia. Escuchen bien, Croacia rinde homenaje a la corbata como símbolo de amor y fidelidad. Bueno, con motivo mañana del Día Internacional de la Corbata, Croacia está celebrando el primer festival dedicado a esta prenda que tiene sus orígenes, donde nació hace 3 siglos y medio como un símbolo de amor y fidelidad. Aunque muchos creen que la historia de la corbata es militar y guerrera, se trata en realidad de una historia de amor, dijo Sejko Matek durante el Festival de la Corbata en Zagreb. Matek es comandante del Regimiento Corbatas Reales, histórica formación militar croata a la que el mundo le debe la corbata y que volvió a desplegar estos días su ceremonia en el centro de esta capital. El comandante reveló que en el pasado fueron las mujeres croatas que al despedirse de sus queridos que iban a la guerra, solían atarles con un nudo específico un pañuelo rojo al cuello como señal de fidelidad y amor, pues expresaban así su esperanza en volver a recibir la prenda de manos del retornado. Así nació la corbata, una prenda que domina hasta hoy la moda formal y también informal de los hombres en el mundo occidental. Durante este festival de 6 días, el público admira el pintoresco cambio de la guardia de los corbatas reales y su marcha solemne por la ciudad, llevando al cuello los históricos pañuelos. El festival de esta semana honra la corbata con numerosos acontecimientos. Hay situaciones artísticas, fiestas, ventas, de todo, y para recordar simbólicamente que Croacia es la cuna natal de este adorno, precisamente la corbata. Muy bien. De vez en cuando yo me pongo una, no siempre, pero bueno. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos, para Iván. Y sí, la corbata tiene ese origen croata que además es muy bello. Zagreb, yo tuve la suerte de ir varias veces a Zagreb hace mucho tiempo y ellos tienen además una tradición cultural muy grande y la ciudad es preciosa y todo el país creo que es muy bonito y los croatas son muy agradables.
Sin duda. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Sí, no, buenas tardes a ti, José Luis, a Miriam y a todos los oyentes. No, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? No desconocía que la corbata, el origen era croata. Y bueno, tú sabes que por estos lares, por el clima, ¿no? Tú sabes, ahora a pesar del otoño sigue intensamente cálido, pues muchos como yo creo, muy poco hemos usado la corbata, creo que el día de boda, una cosa así, porque ni siquiera, a pesar de que ya me faltan dos o tres años para llegar a los 50, ni siquiera sé ponérmela, ¿no?
Bueno, pues una prenda de vestir de verdad que muy elegante y sobre todo que viste al hombre, ¿eh? Como el señor May Vázquez. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la producción cubana de alimentos se ha estancado en el primer semestre de 2017, así lo está informando el gobierno, y podría declinar incluso este año debido a los daños ocasionados por el huracán Irma. El sector agrícola no azucarero, que se ha estancado durante una década, sufrió también en junio una sequía severa y menos aportes del Estado, al que está atado financieramente. La producción vegetales se redujo en este caso un 1,1% hasta junio, la etapa más productiva del año, según el informe publicado esta semana por la Oficina Nacional de Estadísticas. El reporte dijo que los granos también disminuyeron, con la excepción del arroz, la producción de frutas mejoró, con excepción de los cítricos, mientras la ganadería fue combinada y las producciones de leche y huevos decayeron. El informe no proporcionó un porcentaje global para el sector, dice la agencia Reuters. Cuba importa entre el 60 y el 70% de alimentos que consume a un costo aproximado de 2.000 millones de dólares anuales, principalmente cereales y granos como arroz, maíz, frijoles, la soya, así como otros artículos como leche en polvo y pollo. Dice la nota que el gobierno cubano sostiene que este 80% de los alimentos que distribuye es en la canasta básica mediante un sistema de racionamiento que cubre ingredientes como, por ejemplo, el frijol, el azúcar, el pollo, el aceite de vez en cuando. No pienso que haya ningún crecimiento este año y tal vez ocurra un poco de declive, dijo un experto local, habanero, con conocimiento del sector, que ha solicitado no ser identificado, de acuerdo a la nota que ha dado a conocer la agencia Reuters. Miriam, un tema que tú vienes siguiendo desde hace mucho tiempo.
Sí, hay una cuestión. La producción agrícola en Cuba, todo lo que es la agroindustria, no se ha recuperado nunca, y con las medidas que impulsó Raúl Castro del año 2008, inclusive esto de la entrega de tierra en usufructo, tenía que haber dado resultado. El problema es que cuando se hacen las cosas con tantas limitaciones, tantos controles y además a veces retroceso, esto mismo de regresar a acopio y toda una serie de mecanismos, pues hace que no se estimule la producción, al contrario. Inclusive ahora han tomado una medida hace unos meses de dar más tiempo del usufructo, eran 10 años nada más, ahora lo pusieron a 20 años, pero de todas maneras han encontrado unas tierras tan ya, en malas condiciones también, desertificada, tienen montones de cosas, aridez, el gobierno también dice la sequía, pero eso es una cuestión que estuvo siendo prácticamente como un pretexto, ¿no?, para justificar precisamente que mientras que no se libere realmente el campesino, mientras que sigan atados esas cooperativas que no son reales cooperativas, que sencillamente tienen que cumplir un encargo estatal, o sea, el gobierno le dice lo que tienen que sembrar, cómo lo tienen que sembrar y a qué precio. O sea, es tanto los problemas que tiene la agricultura que en esas condiciones aquí no va a haber crecimiento. Pero también, bueno, fíjate que están hablando fundamentalmente el primer semestre es donde más se produce. Entonces siguieron achacándose a la sequía. Cuando vengan ahora los resultados de estos ciclones que han pasado, o sea, de este ciclón que pasó, que ha destruido la agricultura, pues claro que no va a haber crecimiento, va a haber un gran decrecimiento. Y es importante esto de que los cítricos hayan descendido, porque los cítricos que ya se venían, se habían destruido y que se venían recuperando, es importante porque se exportan. O sea, es lo mismo que, pero si no acaban de abrir, pues nunca tendremos realmente alimento.
Precisamente, Miriam, hablando de apertura, hay que recordar, y lo quiero destacar acá en el programa, el Estado cubano ha dado marcha atrás en las reformas de mercado asignado a recursos nuevamente, a estableciendo precios, controlando la mayoría de la distribución. Así no se encamina un país. Iván.
No, mira, coincido 100% con Miriam. Yo creo que es una asignatura pendiente de aquí del gobierno de Raúl Castro, ¿no? Desde el 2006, es decir, 11 años, pues evidentemente el terreno agrícola, las producciones agrícolas no se han recuperado. Ahora con el ciclón, después del paso del ciclón mismo, pues, que afectó a 13 provincias, evidentemente pues más de pauperada están, ¿no? Pero es que si tú miras las estadísticas de las nacionales de los últimos 3 años, los renglones agrícolas crecen muy poco o decrecen la mayoría, y unos crecen insuficientemente, porque si tomamos como punto de partida la producción de los años 1982-89, que había todavía un déficit, pero mucho menor, digamos que ninguna, creo que ninguna producción agrícola está exenta, ninguna cumple la demanda, es decir, es general. Incluso la carne de cerdo, que es la que se ha crecido, anda por 2 millones de toneladas, tampoco suple la demanda. Por tanto, ya te digo que es una asignatura pendiente. Las propias reformas que se han hecho en el terreno, en el campo agropecuario, ha sufrido enmiendas, como decía Miriam, primero 10 años, que no incentiva a los campesinos a construir una casa en el propio terreno, ahora la han aumentado a 25 años, han habido retrocesos, por ejemplo, han recuperado acopio nuevo, una maquinaria infernal burocrática, que yo creo que es un freno más que otra cosa, ¿no?, el desarrollo agrícola. Y bueno, y todavía seguimos esperando el vasito de leche que prometió Raúl Castro allá creo que fue en el verano de 2008 en Camagüey.
Seguimos hablando de economía. Ahora el viaje que tendrá próximamente una delegación de Israel a Cuba. La Cámara de Comercio de Cuba, con autorización formal del gobierno y la Cancillería de Israel de manera tácita, han dado el visto bueno para la primera visita a la isla de una delegación empresarial israelí el próximo mes de diciembre. Lo anterior fue informado al diario El Tiempo de Israel por el periodista Gabriel Hayom, ejecutivo principal de la Cámara de Comercio Israelo-Latinoamericana, que organiza el viaje. Hayom espera que le acompañen en este viaje a Cuba entre 15 y 20 ejecutivos de sectores como agricultura, energías renovables, manejo de agua, producción de alimentos, bienes y raíces, farmacéutica e industria química. La Habana espera que los visitantes invierta o concierten empresas mixtas con empresas estatales cubanas. Por cierto, un seminario preliminar titulado Haciendo Negocios en Cuba tendrá lugar en noviembre en Tel Aviv y se espera que asista el jefe de la División para Latinoamérica de la Cancillería israelí, el embajador Yoek Magen. Hayom asegura que ha estado en contacto con funcionarios de exteriores de su país, de Israel, y que no han puesto objeciones a la visita de 3 días. Será del 5 al 7 de diciembre. Un portavoz de esa dependencia confirmó la presencia de Magen en la conferencia como observador, pero subrayó al periódico, al diario El Tiempo de Israel, que esta es una iniciativa del sector privado en la cual no está involucrado el Ministerio de Asuntos Exteriores y materiales de producción. Destacando el viaje, sugieren que la economía de Cuba puede representar oportunidades para las compañías de Israel. El viaje es el primero de este tipo desde 1973. Miriam.
Las relaciones del gobierno cubano con Israel han sido muy interesantes, ¿no? Porque al principio del 59, ¿no?, esos primeros años, había relaciones y había una presencia israelí muy importante en Cuba, porque vamos a decir que a pesar de que aquí a los judíos se les decía casi todos polacos, y había muchos, sobre todo en la calle Muralla y en otros lugares, pero bueno, más concentrado para allá en las ventas, sobre todo los almacenes ahí en La Habana Vieja. Realmente los polacos, claro, los judíos, claro, cuando vinieron todas las nacionalizaciones y todas las persecuciones aquí, pues salieron bastante rápido de Cuba, y lo que quedó fue muy pocos judíos en Cuba. Israel siguió teniendo relaciones con el gobierno cubano, inclusive en esos años, yo pienso que fue ya por el 60, 61, inclusive hicieron una donación importante de cabras que les regalaron a Fidel Castro, que los tenía Fidel Castro en su granja con con una atención especial. Y así fue más o menos manteniendo Israel, a pesar de esa situación de los judíos aquí, pues fue manteniendo esas relaciones, y Fidel Castro también. Pero bueno, ya en el 73, como se habían producido, bueno, las guerras con los países árabes, como Fidel Castro quería darle un impulso a la presencia suya en el movimiento de países no alineados, pues sencillamente rompió relaciones en una cumbre de los no alineados, rompió relaciones con Israel. Después de eso, inclusive hubo también técnicos israelíes, por ejemplo, en los cítricos, y años posteriores, bastante posteriores, mucho más para acá, el primer centro de negocio que se hizo ahí en Miramar, el edificio fue hecho por una compañía israelí. Entonces, o sea, que nunca han estado totalmente ajeno, privada, ¿no? Y bueno, en la situación tan crítica económica que tiene el gobierno cubano y la necesidad de inversión, los capitales que hay allí, y también hay que recordar que en Israel hay una parte importante de los judíos que se asentaron, ¿no? Después, o sea, cuando realmente tuvo auge el Estado de Israel, en los años, fines de los 40, pues muchos vinieron de Rusia, de Polonia, de toda esa zona, de lo que es esa zona europea, y aunque hay algunos, ¿no?, por supuesto, que tienen posiciones muy, la mayoría, muy contrarias a un régimen comunista, porque también eran, tuvieron muchos problemas allá, fueron también muy perseguidos, pero de todas maneras puede ser que hay algunos empresarios israelíes, y hasta de esos orígenes, que deseen, ¿no?, tener también relaciones aquí. Creo que es importante, sería muy bueno que Israel tuviera aquí una presencia en Cuba, porque tienen, ya le digo, grandes capitales, y porque pudieran incentivar un poco una apertura, digamos, económica real en Cuba, no esto que está haciendo el gobierno tan limitado. Pero bueno, esto todos son primeros pasos y hay que ver hasta dónde llega.
Precisamente, Miriam, como tú decías, el diario está destacando que La Habana cortó unilateralmente sus lazos con Israel hace 44 años y desde entonces ha sido un feroz crítico de las políticas de Jerusalén, y también que recientemente visitó La Habana en un viaje privado la ministra de Cultura de Israel, la primera funcionaria de ese rango en ir a Cuba desde 1973. Iván.
No, probablemente la funcionaria del Ministerio de Cultura que vino hace recientemente fue la que allanó el camino, ¿no?, a esta negociación que van a ver ahora próximamente. Mira, sí, como tú decías, como Miriam en su abarcador comentario hizo, las relaciones con Israel se le van a afectar, bueno, por la guerra de estas árabes, es decir, sobre todo creo que fue cuando Yom Kippur, la ofensiva esta en el 73, que Cuba rompe precisamente cuando estaba Fidel, apostó por los países árabes, los países todos alineados, y se rompen las relaciones, pero siempre hubo sus coqueteos, porque también los negocios estos que hubieron los años 90 y tantos ahí en Hawái Grande, citrícola, era con participación de capital israelí, es decir, de la fabricación de jugo, y también en Texas, por ejemplo, hay una serie de equipos de equipamiento, porque son muy buenos, no solo en la cosa agrícola, la cosa de el modelo que tienen de cooperativas, ¿no?, sino también la producción de equipos de telecomunicaciones, también le han comprado equipamiento a Israel, ¿no? Por tanto, bienvenido todo esto, es decir, mamá, un país que tú sabes que han estado asediado por todos los países estos árabes, un país que, a pesar de las condiciones adversas, pequeño, falta de agua, desierto, enaguez, ¿no?, toda esa serie de cosas que le afectan, tiene un desarrollo sostenible, ¿no?, y creciente ahí en el Medio Oriente. Y pues entonces habría que esperar si esto no es nada más que un titular de periódico, una de las tantas estas reuniones que se suceden en La Habana entre hombres de negocio para ir tanteando, si después se puede llegar, ojalá, ¿no?, por el pueblo cubano, digo, se puede llegar a firmar algunos convenios que puedan ser provechosos para aquí, para el país.
El fin del servicio de conexión a Internet desde la Embajada de Estados Unidos en Cuba se cuenta ya entre las víctimas colaterales del proceso de suspensión de las labores consulares a raíz de los supuestos ataques sónicos que han afectado a 22 funcionarios de la sede diplomática. Los centros de recursos informativos, ubicados en el mismo edificio que la Embajada de Estados Unidos, permanecen cerrados al público desde el pasado septiembre. No están funcionando, aseguró de forma categórica al diario 14 y medio, Juliana Nogales, asistente de medios y asuntos públicos de la sede diplomática. La funcionaria que vincula la medida a la reducción de personal no pudo precisar una fecha de reapertura para que los cubanos puedan volver a usar estas instalaciones, cuya misión es promover los intereses nacionales de Estados Unidos mediante la entrega de información sobre su política al público extranjero. En Cuba, los centros de recursos informáticos aterrizaron hace décadas en la entonces sección de intereses y ya en aquel momento levantaron ampollas en el oficialismo por su capacidad para proporcionar acceso gratuito y sin censura a Internet, destaca esta nota, que también indica la embajada ha anunciado originalmente el cierre de los servicios y con ellos el de ambas, de estos dos locales, a raíz de lo que habíamos dicho, ¿no? La situación parece que, al menos por el momento, no va a resolverse. Miriam, ¿tú has tenido información también al respecto?
Bueno, sí, la información es que desde hace rato está cerrada prácticamente todos los servicios de la Embajada Americana, ¿no? Inclusive, no, ya en septiembre fue lo de, bueno, ha venido caminando lo de ciclón y las inundaciones en La Habana, pero ya desde antes que si las vacaciones, que si, en fin, determinadas cosas que no estaban, aunque estaban viendo, o sea, en las vacaciones ellos dieron algún servicio, pero no fue tan intenso como, bueno, es el periodo lógico, ¿no?, de la época esta. Pero ya después, esto yo pienso que la política de Estados Unidos con respecto aquí a Cuba, creo que es totalmente contraproducente para los intereses de Estados Unidos en general y sobre todo para la apertura que había tenido el pueblo cubano, la esperanza, incluso la influencia dentro de todo Cuba que estaba teniendo conocerse determinada situación distinta de Estados Unidos que era ajena a la propaganda que estaba haciendo el gobierno cubano. En este caso, bueno, esto no va a repetir, sabemos desde las visas hasta tantas limitaciones que ellos se han autoimpuesto, porque al no tener funcionarios aquí, ellos mismos se cortan la comunicación con el país, ¿no? O sea, con el pueblo, con la población, con lo que sucede. Entonces, esto de Internet creo que es importante para el sector en Cuba, que es tan amplio que no tiene acceso a Internet, e incluso eso no es solo para la oposición cubana, ahí van muchas otras personas, van maestros, profesores, en fin, es bastante amplia las posibilidades de ir allí y tener acceso alguna hora a la semana. Y bueno, es un cierre más que tienen, uh-huh. O sea, que tenemos los cubanos que no tenemos esas posibilidades de acceder a Internet en nuestro país.
Sin duda. Iván, yo creo que es importante destacar de que este servicio no se presta solamente para la oposición, para la disidencia cubana.
Sí, no, mucho, como no, músicos independientes, artistas, sí, va mucha gente. Claro, esto ha ido como señalaba Miriam, de más a menos, ¿no? Ha ido decayendo ya después de incluso ya estando Obama, eso ha habido un problema. También es una de las exigencias precisamente en los petitorios del régimen, es que precisamente se suspenden ese tipo de servicios, pero que también ha disminuido o no se están dando también, por ejemplo, una serie de cursos que habían de inglés, de periodismo, de toda una serie de cosas ahí en la embajada, tampoco se están dando. Y los contactos, que es lo peor, también se no solo con los disidentes, sino que creo con diferentes esferas de la sociedad en Cuba también han disminuido drásticamente, ¿no? Y yo creo, y no me tomen a mal, ¿no?, aquellos que puedan estar a favor de la administración de Trump, pero yo creo que ha sido nefasto, ¿no? Desde que inclusive, bueno, la disminución de dinero a la oposición, hasta toda esta serie de medidas que realmente han perjudicado mucho, sobre todo a los periodistas, ¿no? Porque era una manera, recuérdate que hay muchos periodistas de blog, de medios, de página web, que su trabajo o es muy poco pagado o apenas es pagado, ¿no? Y por tanto, ir una hora diaria, no solo una hora semanal, disculpen, ahí a la oficina, a la embajada de Estados Unidos o a la embajada también de Holanda y de Suecia, que también presta este tipo de servicios, pues permitía pues mantener su página web, mantener actualizado su bitácora, ¿no? Entonces yo creo que esto sí ha sido un contratiempo, pero creo que bastante molesto, ¿no?, para muchos, sobre todo periodistas independientes.
Claro que sí. Bueno, finalmente los 12 países de América que integran el llamado Grupo de Lima están exigiendo la urgente realización de una auditoría independiente de todo el proceso electoral en Venezuela. Gracias a Miriam Leiva, también a Iván García. Regreso precisamente para hablar de Venezuela.